César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Caravaca de la Cruz, en la iglesia de San José, y afilamos la recta final de Agropopular por hoy. Vamos a ir a Bruselas, vamos a hablar de la actualidad ganadera. Vamos a seguir hablando con la consejera de Agua y Agricultura de la Comunidad de Murcia. Hablaremos también con su presidente, que por cierto esta semana ha estado en Bruselas. Hablaremos con don Miguel Padilla de COAG. Y ya saben ustedes que hoy estamos preguntando la localidad donde nos encontramos y el lugar desde donde estamos emitiendo Agropopular. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de surtidos de productos agroalimentarios de Murcia, de quesos montesinos, de aceites manzano y de vinos de la bodega Capel. Eso es lo que está en juego, que puede ser suyo si nos responden a estas preguntas a través de distintos medios. Por ejemplo, en Twitter pues ha respondido César Aguado, José Antonio García, Miguel, entre otros, Juan Jesús Robles. César Aguado nos dice también sembrando trigo en la Mudarra y nos manda unas fotos. También Dani Miñarro, entre otros. ¿Y qué más mensajes nos han llegado? Por ejemplo, ¿quién ha llamado por teléfono, Mamen?
Por teléfono nos han llamado Luis Emilio Pérez desde Zaragoza, José Gascón lo hacía desde Albacete, José Manuel Sanz nos llamaba desde Segovia, María Pilar González desde Salamanca, Charo García llamaba desde Madrid, Eduardo Ureña concursaba desde Granada y Juanjo Alba desde Huesca, entre muchísimos otros.
Y a través de Facebook.
En Facebook, Mari Carmen Fernández nos saluda desde Castuera. Juan Manuel Chamorro dice a disfrutar de un buen día entre los caravaqueños y a comer un buen empedrado. En Armaroñas nos da los buenos días desde Cantabria, donde han amanecido con frío y con sol. José Carlos Sánchez escribe desde Araal y nos felicita por el programa. Chus Díez Carabias se encuentra en Valdecarros, en Salamanca. Allí hace frío y no llueve. Nos dice que su marido está sembrando trigo en los barbechos. Blanca Pascual desde Madrid comenta a ver si llueve este fin de semana, como indican las previsiones, y el campo calma su sed. Preciosa tierra en la que se encuentra hoy realizando el programa, añade. Edith Arias nos da los buenos días desde la vecina de Murcia, Almería. No se pierde un programa, le encanta, aunque dice que no tiene nada que ver con el campo, y salvo que le gusta mucho. Todos contestan, sí.
Y aciertan con las pistas que hemos dado. Perfecto. Formas de participar a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través del teléfono gratuito que debería tener por aquí pero que he perdido, ahora lo diré, y a través de las redes sociales.
A través de las redes pueden concursar.
Antes hay que abonarse.
Hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y también pueden participar a través de Facebook. En este caso tienen que entrar en internet, en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar es en me gusta para estar abonado antes de responder.
Teléfono gratuito 900 50 60 06.
Vibran mil destellos de ilusión. Murcia en primavera es una novia.
Antes de irnos a Bruselas, unos consejos.
En octubre, toda la moda que vas a llevar la encontrarás en El Corte Inglés. Ven y descubre las últimas tendencias en moda, belleza, accesorios. El color de moda, el granate, lo vas a llevar de muchas maneras. En chaquetas de punto, vestidos, ponchos y por muy poco. Jersey granate Green Coast por solo 19,95 euros. Estrena invierno en El Corte Inglés.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es lo que dice Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha detallado el calendario de presentación de distintas propuestas para simplificar la política agraria común. Este mismo otoño presentará propuestas relativas al régimen de jóvenes agricultores y de ayudas acopladas. Los cambios podrían entrar en vigor a partir de 2016 o, como muy tarde, en 2017. Más datos.
En la primavera del año que viene se examinarán las modificaciones que se pueden introducir para simplificar el régimen de reverdecimiento y la condicionalidad de las ayudas. En cuanto al desarrollo rural, una vez que se hayan aprobado todos los programas presentados por los Estados miembros, se estudiarán acciones para mejorar su eficacia.
Y justamente esto es lo que ha pedido esta semana en Bruselas el presidente del Gobierno de Murcia, don Pedro Antonio Sánchez, que se ha entrevistado con el comisario. Y ya le saludo, don Pedro Antonio, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, ¿qué tal su viaje por Bruselas?
Pues yo creo que intenso, pero productivo. Y efectivamente tuve una reunión con el comisario de Agricultura y donde Murcia es una región agrícola, hay un número muy importante de nuestra economía ligada a la agricultura, a la ganadería, al sector primario, y la PAC, la reforma de la PAC en este nuevo periodo es algo fundamental. Y fundamentalmente también le pedí que se aligerasen, que se de una forma flexible se tramitaran toda la gestión de la PAC, sobre todo eliminando burocracia, simplificando y poniéndolo mucho más fácil a los destinatarios, que no les compliquemos con trámite unas ayudas y que pueden ayudar de forma decisiva a fortalecer y mantener una estrategia de futuro en nuestra agricultura.
¿Cómo se encontró el ambiente en Bruselas? ¿Qué dijo el comisario?
El comisario es consciente. Además, después de la reunión que mantuvimos, participó en un pleno del Comité de las Regiones, donde están presentes representantes de todas las regiones de Europa, y trasladó esta idea, ¿no? Son conscientes de que hay que eliminar trámites, simplificar y eliminar burocracia en la gestión de las ayudas de la PAC para que lleguen de una forma más directa, más sencilla y sean más útiles a nuestros agricultores europeos, y eso beneficia a los españoles y a la región de Murcia, por supuesto.
El agua. ¿Estará usted satisfecho por lo de esta semana que hemos comentado antes con su consejera, que está aquí y supongo que le quiere saludar, ¿no?
Buenos días,
encantado.
Presidente.
¿Qué tal? Yo voy de viaje a Toledo, o sea que tenéis más suerte que yo estando en esa ciudad preciosa que es Caravaca de la Cruz y además desde donde estáis emitiendo este programa. Efectivamente, el jueves, tanto la consejera como yo tuvimos pues un día intenso, una tarde intensa, y yo creo que no la vamos a olvidar, porque se consiguieron cosas muy importantes, y entre ellas conseguir algo que nunca había sido ni siquiera planteable y que ahora con el apoyo del gobierno de Mariano Rajoy pues se ha conseguido. Yo, en una de las primeras reuniones que tuve con el presidente del gobierno, la Moncloa, como presidente de la región de Murcia, le pedí soluciones y medidas extraordinarias ante un problema extraordinario como es el de la sequía. Estamos sufriendo el azote de la sequía durante 2 años consecutivos y esto es una amenaza a nuestra agricultura y a su supervivencia. En Murcia la agricultura supone 100.000 empleos directos. Yo siempre digo que el agua en Murcia no solo es para beber, sino también para comer. Y esto fue posible el jueves y además lo hicimos cerrando un acuerdo con la ministra, con el acuerdo unánime también de todos los agentes económicos, sociales, sindicatos agrarios, regantes, cooperativas, exportadores, y que va a permitir que por primera vez en España el gobierno ponga presupuesto, cifras para abaratar el precio del agua desalada mientras dure la sequía. Eso es un espaldarazo a nuestra agricultura y desde luego significa algo también importante, que es que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha cumplido su palabra y ha escuchado la reivindicación que en esa primera reunión le trasladé.
Pues muchas gracias, presidente, y enhorabuena. Gracias por haber atendido la llamada de Agropopular.
Muchas gracias. Y un abrazo a todos.
Hasta luego. Seguimos en la crónica de Bruselas. Hablamos ahora de transgénicos. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha rechazado en bloque la última propuesta de Bruselas en relación con las autorizaciones de transgénicos.
Se trata del proyecto que plantea dar libertad a los Estados miembros para prohibir en su territorio la utilización de variedades transgénicas autorizadas a nivel comunitario. La votación formal del texto en el Pleno del Parlamento Europeo está prevista para el 28 de octubre. También es previsible que lo rechace.
Y hablamos ahora de Syngenta. La empresa biotecnológica Syngenta admitió este verano que había presentado datos erróneos a la Unión Europea cuando solicitó autorización para comercializar un maíz transgénico en el mercado comunitario.
El maíz en cuestión es el MIR-604, que proporciona a la planta una resistencia a la crisomela. Teniendo en cuenta los nuevos datos, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado ahora una revisión de su informe sobre la seguridad de este maíz, en la que señala que las nuevas informaciones no cambian en nada su opinión positiva sobre el mismo. Sin embargo, el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo ha denunciado los fallos en el sistema europeo de evaluación de transgénicos, que, como muestra este caso, depende totalmente de las informaciones que presenten las empresas interesadas en comercializar sus variedades. La autoridad está revisando otro maíz de la misma empresa, el GA21, tolerante al glifosato, sobre el que también se habían proporcionado inicialmente datos erróneos.
Surge esto en el peor momento. Decía que surge esto en el peor momento, esta noticia de Syngenta, cuando los transgénicos están cada día más cuestionados por una gran parte de la opinión pública y de los gobiernos de la Unión Europea. Hablamos ahora de las relaciones entre la Unión Europea y Túnez. Han abierto oficialmente las negociaciones para un acuerdo de comercio que, según Bruselas, será profundo y completo.
Con él, la Unión Europea quiere mostrar su apoyo a las reformas políticas y económicas en Túnez y por ello se tratará de un acuerdo asimétrico, es decir, que abrirá más nuestros mercados a los productos tunecinos, pero se preocupará de proteger a los sectores más frágiles de ese país. La comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, ha señalado que la reciente propuesta de Bruselas de ampliar temporalmente el contingente de importación de aceite de oliva tunecino libre de aranceles es un primer paso en esa línea. Esa propuesta plantea incrementar en 35.000 toneladas el contingente actual en los años 2016 y 2017.
Y asociaciones y organismos relacionados con el sector del vacuno de carne de 4 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, han lanzado un plan para reducir la huella de carbono de esta actividad por parte española. Participa en este proyecto Asoprovac, Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne.
El objetivo es reducir la huella de carbono de la producción de carne de vacuno en un 15% en un plazo de 10 años. Para alcanzarlo, a partir del año que viene se llevará a cabo un diagnóstico en un total de 2.000 explotaciones para obtener un conjunto de referencias medioambientales. Se calculará su huella de carbono y medioambiental y se probarán y fomentarán técnicas que permitan reducirla, preservando la viabilidad económica de la explotación y las condiciones de trabajo del ganadero.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y cambias de trabajo. 1, 2, 3 y le dices que va a ser padre. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123.
Damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro concurso. En unos instantes, después de procesar los datos, daremos los ganadores. Y saludo ahora a don Miguel Padilla, que es el presidente de COAG Murcia. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros en la iglesia.
Gracias a vosotros.
¿Semana importante esta para la agricultura murciana?
Sí, semana importante, teniendo en cuenta que yo creo que se ha adoptado un acuerdo muy, muy importante y que además hace tener en consideración que puede abrirse otro nuevo acuerdo con el tema del agua, teniendo en cuenta de que hoy el gran problema que tenemos en la región de Murcia es el déficit que tiene sobre todo la cuenca del trasvase. Por tanto, el acuerdo que se ha adoptado, como bien decía nuestro presidente, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, nos parece un avance insuficiente porque la situación es muy delicada, tremendamente desesperante para los agricultores, pero bueno, yo creo que el abaratamiento del agua desalada es algo que es ahora mismo se ha hecho una realidad.
¿Va camino de la jornada de las mujeres rurales?
Así es, tenemos hoy la jornada que, como se sabe, el día 15 fue el Día de la Mujer Rural, la celebramos hoy sábado. Yo creo que vamos a tener una asistencia muy importante, unas 1.300 mujeres, y por tanto yo creo que se van a tocar temas pues muy de interés, sobre todo para el mundo rural femenino, que tanto ha aportado a nuestro campo, no solamente en la región de Murcia, sino a nivel de todo.
Y no solo ahora, porque ahora estamos dando mucha importancia a las mujeres rurales, pero yo quiero desde aquí rendir un homenaje a todas las mujeres rurales que nos han precedido. Sin ellas nosotros no estaríamos aquí. Personalicémoslo en nuestras madres o en nuestras abuelas, que en unas circunstancias mucho peores que ahora sacaron adelante a las familias. Y que vaya para todas ellas nuestro reconocimiento y nuestro homenaje, don Miguel.
Pues sí, precisamente mi pequeña intervención, porque yo creo que la consejera es la que más debe intervenir, entre otras cosas, porque es mujer y, por supuesto, conoce el mundo rural. Pero precisamente mi pequeña intervención va a ser en homenaje. Yo tuve la suerte de que mi madre era rural, viví ese mundo, y ese mundo creó en silencio, con las grandes dificultades que tenía en silencio, ha dado la dignidad a la agricultura y ganadería en este país, sin duda alguna.
Muchas gracias, don Miguel. Gracias. Muchos éxitos.
Buenos días.
Estamos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de ganadería. Primero, la tuberculosis bovina. El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo que flexibiliza los movimientos de ganado vacuno en el marco de las medidas de lucha contra la tuberculosis.
Ese acuerdo busca dar solución a los problemas con que se encontraban las explotaciones de Extremadura afectadas por la enfermedad, que no contaban con cebaderos en la región a los que llevar a sus animales sanos. La falta de cebaderos ha dado lugar a abusos en los precios de los animales sanos de los rebaños con casos. Ahora los ganaderos podrán vender sus animales a cualquier cebadero con clasificación T1 de cualquier comunidad autónoma con un índice de prevalencia en tuberculosis superior al 1%. Según la Junta de Extremadura, la disponibilidad de cebaderos evitará abusos y facilitará la gestión comercial sin reducir las garantías sanitarias. Y por su parte, la organización APAG, ASAJA, considera que la medida es un pequeño avance en la lucha contra la tuberculosis que minimiza los efectos negativos para los ganaderos al darles la oportunidad de comercializar sus productos y acabar con su aislamiento.
Producción indígena bruta de porcino, es decir, los sacrificios totales, aumentará este año en España un 8,2% respecto a 2014, de acuerdo con las previsiones que se manejan en Bruselas. Con ese incremento se situarán en casi 45 millones de cabezas. Y el porcino, muy importante en Murcia también, consejera.
Sí, la región de Murcia es la tercera provincia productora a nivel nacional de porcino, y en localidades como Lorca o Puerto Lumbreras es realmente uno de los principales instrumentos dentro del sector. Para dar trabajo a muchas familias y además con una gran tradición en el porcino. Y dentro de muy poco además se inaugurará la famosa Sepor, con un ámbito nacional y cada año más fuerte.
Si yo tuviese que elegir una canción para usted, ¿cuál cree que elegiría?
Me ha gustado mucho la que antes he oído de Murcia, que hace referencia a la huerta de Murcia de los Parramboleros, el himno a Murcia.
Bueno, he elegido otra, por ejemplo esta de Adele. Sí. A ver si vamos por orden. Primero la de Adele. Pero seguro que usted estaba pensando que había elegido otra. Que ha habido un aperitivo. A ver, la de Adelita, que ya habéis roto la sorpresa, por favor.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar.
No se va a ir con otro, se va a ir con otras. ¿Mil cuántas mujeres?
1.200 mujeres. Me voy a ir muy bien acompañada.
Sí. Ya lo veo. Gracias, consejera.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. El porcino de capa blanca en Lérida. Selecto 1,087, los normales 1,075, los grasos 1,063, bajada de 0,025 euros, el lechón 19 euros, repetición. Más datos del porcino.
Los precios volvieron a bajar a pesar de que en las últimas semanas el mercado ha mejorado porque hay una mayor oferta, también hay una demanda aceptable que ayuda al mercado a tomar posiciones. El sector intenta ganar competitividad de cara a las exportaciones frente a otros países europeos como Alemania, que lleva ya 3 semanas con repeticiones de precios, y ante el mercado bretón, que suma varias sesiones sin cotizar por la falta de operadores. Y en lechón, nueva repetición de precios en un mercado que continúa sin fluidez.
Subida en el porcino ibérico en Salamanca y repetición en la lonja de Extremadura, el vacuno.
Esta semana han vuelto a predominar las repeticiones en los precios de este tipo de carne, debido principalmente a que el consumo interno ha comenzado a descender, pero las exportaciones de canales hacia Portugal e Italia principalmente siguen siendo constantes, equilibrando el mercado.
En ovino.
La semana terminó con pequeños recortes en los precios, sobre todo en los animales de menor peso, mientras que en el resto han predominado las repeticiones de precios en el mercado, mercado que no ha variado apenas desde septiembre, a pesar de que se percibe un aumento de las ventas y un buen nivel en las exportaciones.
En Extremadura, la repetición de precios en la mayor parte de las categorías, aunque también algunas bajadas, cotizaciones entre 2,5 y 3,7 euros. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo. Con cambio de tendencia tras varias semanas de bajadas, el mercado gana equilibrio entre oferta y demanda y se anotan subidas en los precios que oscilan alrededor de los 90 céntimos de euro por kilo en vivo. En conejo, esta semana hay que destacar nuevas subidas en los precios, más por una bajada de oferta que por un aumento de la demanda. Y acabamos con los huevos, con un mercado estable, ya que las repeticiones han sido la tónica que han predominado a lo largo de la semana en todas las lonjas y mercados nacionales.
¿Y los ganadores del concurso? ¿A dónde van a ir esos lotes de productos agroalimentarios?
Pues van a ir a Zaragoza, porque Luis Emilio Pérez nos ha llamado por teléfono y ha sido el afortunado. También a Toledo, el afortunado por correo electrónico es Lucio Recio. En Facebook, Pilar González, y en Twitter, Joaquín Arias, que escribía desde Badajoz.
Perfecto, pues muchas gracias. Vuelvo a saludar al padre Pascual Gil, prior de los Carmelitas Descalzos de Caravaca. Buenos días de nuevo, don Pascual.
Buenos días, de nuevo,
para llevar la contraria a usted, la entrevista aquí en la mesa, en lugar de subir al púlpito. Cuéntenos algo de esta iglesia.
Bueno, pues esta iglesia es la realidad, es una realidad que surge tras la fundación de Santa Teresa en 1576. Ella desde Beas de Segura quiso fundar a estas tres caravaqueñas que se reunieron aquí, en una casa aquí que está parte del convento. Y nada, pues después que como florecieron las vocaciones y también pues en el siglo XVIII se hizo esta iglesia a partir de una ermita, que era una ermita primitiva de San José.
Santa Teresa no llegó a estar aquí, ¿no?
No, pero tuvo mucho interés, o sea, al tener problemas pues con las autorizaciones pertinentes de la Junta de Órdenes de Santiago y demás, pues le mandaron que fuera a Sevilla, ¿no? Y desde Sevilla hizo todo lo posible para fundar aquí. Mandó a Ana de San Bartolomé, que es una de sus capitanas, que me gusta decir, y que se suele llamar así.
La siguiente persona a la que voy a entrevistar me dicen que es mucho más importante que el alcalde aquí en Caravaca. Doña Elisa Jiménez, que es la hermana mayor de la cofradía de la Cruz. Muy buenos días, doña Elisa.
Buenos días, eso solo es un dicho.
¿Eso solo es un dicho? A mí me lo han repetido hasta la saciedad. Dice, no entrevistes al alcalde y entrevista a la hermana mayor.
No.
Bueno, ¿qué es la cofradía de la Cruz?
La Cofradía de la Cruz es una asociación religiosa que tiene como fin la propagación del culto a la cruz y la difusión del culto a la cruz.
¿Qué significa la cruz en Caravaca?
Bueno, yo creo que la cruz en Caravaca es todo. De hecho, el nombre del pueblo ya lo dice, Caravaca de la Cruz.
Es usted además agricultora, ¿no?
Sí.
Bueno, sí.
Hija de agricultores.
Hija de agricultores y también tiene actividad agraria, ¿no?
Sí, sí, tenemos una finca cerealista y una ganadería de ovino.
¿Cómo ha ido la cosecha este año?
Regular, regular.
¿Y los precios del ovino?
Los precios del ovino, pues bueno, ahí van. No como todos quisiéramos, pero bueno, ahí van.
No, no. ¿La fecha más importante para la cofradía de la Cruz aquí en Caravaca?
Bueno, hay dos fechas importantes. La más importante es la celebración de las fiestas de mayo, del 1 al 5, y luego el 14 de septiembre, el día de la exaltación de la Cruz.
¿Y si hay que venir algún día? ¿Cuál de los dos elegimos?
Todos. Ah, bueno, la fiesta de mayo, del 1 al 5.
Del 1 al 5 de mayo. ¿En qué consiste o cuál es el acto más importante?
Bueno, se celebran todos los rituales de la Santísima Cruz, que son la misa de aparición, cuando conmemoramos la aparición de la cruz, con desfile de moros cristianos y caballos del vino. Los caballos del vino son una singularidad, porque son únicos en el mundo, solo están en Caravaca. Luego, el día 3 de mayo, tenemos la misa de pontifical, celebrada por nuestro obispo. Por la tarde hay un baño de las aguas, que está muy relacionado con el tema de agricultura, porque esta zona es una eminentemente agrícola. Entonces, la cruz baña las aguas que riegan los campos, conmemorando así una plaga de langosta que hubo en la Edad Media.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Don Pascual, gracias también por haber estado con nosotros. Y un último mensaje para nuestros oyentes. Usted, que es oyente habitual del programa.
Pues sí, lo he escuchado incluso desde África, que es eminentemente agrícola, allí desde Burkina Faso.
¿No? ¿Que ordenado? ¿Usted allí?
¿Sí? Sí, sí. Entonces, pues yo suelo decir de que Santa Teresa fue sobre todo una mujer, ¿no? Y ahora que conmemoramos el
quinto centenario,
pues yo digo de que ojalá llegáramos el momento de no hacer días de la mujer, ¿no? Ni tampoco conmemoraciones del quinto centenario ni cosas parecidas, sino que cada uno ocupemos el lugar que nos corresponde, como lo supo hacer Santa Teresa, y por eso sigue viva.
Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y muchos éxitos también.
Pues muchas gracias.
Vamos a ir poniendo punto y final. Hoy estamos en Murcia, en Caravaca. La próxima semana estaremos en Valencia, en concreto en la localidad de Cárcer. Ahí estaremos en la empresa AMC con los amigos de Eurosemillas y la variedad de cítricos Tango. Pueden venir ustedes a ver cómo hacemos el programa, repito, en Cárcer, en la empresa AMC. Ha sido un placer estar con todos ustedes aquí hoy en Caravaca y también con todos ustedes al otro lado del aparato. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muchas gracias. Buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.